en la cadena SER. Hora 14.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro que vamos a Valencia y a ganar. Hace 3 años estuve allí y se le ganó. Yo soy un talismán.
Ya va a ser increíble, ya desde que te levantas la emoción ya te invade.
Esperemos que no llegamos a la prueba. Algo tranquilito en los primeros 90 minutos y ya está.
Hace falta venir con la alegría.
Con alegría y con ilusión, los madridistas han puesto ya rumbo al sueño de ganar su 19ª Copa del Rey. Mestalla se va a convertir esta noche en el epicentro deportivo del día, de la semana. Y hasta allí nos vamos. ¿Qué ambiente se respira ya en Valencia? Isabel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que muchísimo ambiente de fútbol ya en Valencia. El grueso de la afición madridista ha llegado esta mañana, pero durante la tarde van a seguir llegando los trenes y los autobuses fletados para la ocasión en los alrededores de Mestalla, donde se concentran hasta ahora las aficiones, aunque también hay un grupo de incondicionales a la puerta del hotel de concentración del Real Madrid. Y hasta ahora lo que se está llenando de verdad de camisetas blancas y blaugranas son los restaurantes de la Malvarrosa, donde madridistas y culés van a aprovechar para cargar pilas con una buena paella y algún valiente que va a aprovechar seguro también para darse un baño, porque lo cierto es que el día acompaña, todo preparado aquí en Valencia para jugarse el primer título de la temporada a las 9:30 de la noche en Mestalla, Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Pues ese es el ambiente de la fanzone del Madrid a pesar de las innumerables bajas del equipo blanco. En el Real Madrid confían en volver a ganar una final de Copa al Barcelona, ya lo hicieron hace 2 años, también Valencia. Y por eso la diosa Cibeles está preparada, esperando, intrigada el resultado de esta noche. Por si las moscas, en su plaza ya se ha desplegado todo para una hipotética celebración. Foto sonora a esta hora de la tarde en la plaza de Cibeles. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, quizá no sea la imagen más bonita de la plaza de Cibeles, pero sí la más esperanzadora para los aficionados madridistas. Una fotografía que deja entrever que esta noche puede ser muy larga en torno a la diosa. Todo, absolutamente todo preparado para recibir al equipo en caso de levantar la Copa del Rey. Una plaza que ya está prácticamente vallada, vigilada permanentemente por varios agentes de la policía municipal y en donde ya está instalada la pasarela a través de la cual, en caso de victoria, accederán los capitanes. El dispositivo de seguridad también está diseñado. Si el Real Madrid es campeón, los jugadores irán directamente desde Valencia al Santiago Bernabéu y ahí un autobús descapotable les trasladará hasta Cibeles para celebrarlo junto al resto de los aficionados.
Gracias, Álvaro. Pues esa es la emoción y la preparación, los preparativos de esta final de la Copa, pero buscamos también conocer la última hora de los dos equipos, la última hora deportiva. Bajas, sorpresas, quedan poco más de 7 horas para el gran partido. José Palacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Pues con las bajas conocidas de Cristiano Ronaldo, Arbelo, Marcelo, Jesse y Kedira, no se esperan grandes novedades en el 11 que presenta esta noche el Real Madrid, con Casillas en portería, Coentrao, Pepe, Ramos y Carvajal en defensa, el centro del campo para Xavi, Alonso y Modric, y la novedad va a ser la entrada de Isco para acompañar a Di María y Bale en lugar de Cristiano. Arriba estará el francés Karim Benzema. Ya están en el Hotel Blanco incluso los lesionados que han llegado para hacer grupo con el presidente Florentino Pérez. Muchas más dudas en el FC Barcelona. Piqué ha quedado descartado, tampoco llega Carles Puyol y las miradas están puestas en Marc Bartra. Ha entrenado a menos ritmo que sus compañeros y va a pasar una última prueba. Si no, su lugar lo ocupará Adriano. Todas las dudas van a quedar despejadas en torno a las 8:30 de la tarde, una hora antes del comienzo del partido. Recordamos que la programación especial de Carrusel Deportivo arranca a las 7:30 de la tarde.
Sí, la gran final de Copa se juega también aquí en la SER, como siempre, todo en directo en Carrusel Deportivo a partir de las 7:30 de la tarde.
Hora 14.
Bueno, día complicado también las carreteras, no solo por esa final de Copa del Rey. Hoy se esperan casi 3 millones de desplazamientos por la segunda operación, salida de Semana Santa. Lo peor se espera a partir de las 3 de la tarde, pero ya vamos a comprobar hasta ahora si hay alguna complicación. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin grandes dificultades, afortunadamente, en las principales salidas de Madrid capital. Únicamente tenemos pequeñas retenciones en la salida por la 5, en la zona de Navalcarnero, y en la M50, en Las Rozas, justo en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña. En el resto de calzadas, de momento, sin problemas, se puede circular con normalidad.
Y en la capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Juan Ruiz. Hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues nos tenemos que quedar en el interior de la ciudad, donde se producía una pequeña incidencia justo a la salida del paso inferior de Río Rosas, concretamente en la avenida de Filipinas. Ténganlo muy en cuenta porque ya está ocasionando retenciones y está ocupando parte del carril izquierdo. Por lo demás, el tráfico es bastante tranquilo en el interior, en las principales entradas y salidas, y también en todo el recorrido de la calle 30.
Bueno, como siempre les pedimos máxima prudencia al volante, sobre todo en un día como hoy, mensaje al que se suma también la Federación de Discapacitados de Madrid. Su advertencia es todavía, si cabe, más impactante. 80.000 personas tienen discapacidad por culpa de un accidente de tráfico. Javier Font es el presidente de esta federación.
En estos momentos se empieza a contabilizar por parte de la DGT las personas que adquieren una discapacidad, cosa que antes no se hacía, y por tanto estos datos sí que es verdad que son verdaderamente alarmantes, pero nos tenemos que dar cuenta de que a veces llevamos un arma entre las manos que, depende cómo la podamos dirigir, pues puede o no hacernos daño a nosotros mismos o causar desde luego una desgracia a otras personas, ¿no?
Es miércoles 16 de abril, la policía investiga la muerte de una mujer asesinada a golpes en una casa ocupa. Titulares.
Detenido un hombre de 46 años por la muerte esta noche de una mujer en una casa ocupa del distrito de Fuencarral, El Pardo. Cuando los sanitarios llegaron, encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria en una habitación con signos aparentes de violencia. La policía investiga si se trata de un caso de violencia machista.
Lucía Figar se defiende tras conocerse que recibe un cheque guardería concedido por ella misma. La consejera de Educación asegura que el personal de la administración tiene los mismos derechos que el resto si cumple con los requisitos.
Las radiales madrileñas volvieron a perder tráfico en el primer trimestre de 2014, lo que pone a Madrid a la cola de todas las comunidades españolas. Las autopistas de peaje que más han acusado la caída en la región han sido la R4 y la AP41 entre Madrid y Toledo.
El Ayuntamiento de Madrid presenta Madrid de Cerca, un proyecto que pretende llevar el turismo a los distritos de la capital para poner en valor su patrimonio cultural. El programa se iniciará en Tetuán, Vallecas y Barajas para más adelante extenderse a toda la ciudad.
Hora 14 Madrid.
2:13, vamos antes de nada con la última hora del asesinato de una mujer. Esta misma noche, tenía 55 años y ha muerto en una casa ocupa en el barrio de Mirasierra, en la capital. Su cuerpo tenía todo tipo de señales de haber sido golpeada, pero la policía todavía no tiene claro lo que ha ocurrido, aunque de momento sí ha detenido a un hombre con el que podría la víctima haber discutido antes de morir, aunque eso sí, la policía todavía no confirma que sea la pareja de la víctima, ni siquiera tiene la certeza de que sea el autor de la muerte. Vamos a ampliar estos detalles con Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El óbito se producía sobre las 10:30 de la noche pasada en una casa muy antigua del barrio de Fuencarral y que ha sido ocupada por numerosas personas sin hogar en los últimos años. De hecho, se accede a esta vivienda a través de una ventana, y entre esas personas se encontraba la mujer fallecida de 55 años y el hombre detenido de 46, que todo indica que podría ser su compañero sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por los investigadores. Una llamada realizada a las emergencias alertaba a la policía de que se estaba produciendo una pelea en ese domicilio ocupado. En este aviso, el interlocutor incluso subrayaba que un hombre estaría agrediendo a una mujer. Cuando los radiopatrullas del Cuerpo Nacional de Policía llegan al lugar, el número 50 de la calle de Manresa, muy cerca, por cierto, de la avenida del Cardenal Herrera Oria, comprueban que efectivamente hay un hombre de pie en la terraza del inmueble y en el suelo se puede ver el cuerpo de una mujer. Los técnicos del SUMA han tenido que realizar maniobras de recuperación cardiopulmonar porque la víctima estaba en parada. Más de 40 minutos han invertido los sanitarios para poder devolver la consciencia a esta mujer, pero al final ha fallecido. El cuerpo presenta signos de violencia y a primera vista, pero será evidentemente la autopsia la que determine las causas definitivas. El grupo quinto de la Brigada de Homicidios de la Policía se ha hecho cargo de las investigaciones. El hombre detenido, por cierto, sigue en comisaría. De confirmarse esta muerte violenta, la cifra de mujeres asesinadas en la región por violencia de género en lo que va de año llegaría ya a 6 víctimas mortales.
Lucía Figar se defiende, la consejera de Educación ha hablado por primera vez del revuelo que se ha formado después de que adelantásemos aquí en la SER que Figar se autoconcedió una beca para su hija, en concreto el famoso cheque guardería, es decir, una ayuda de 1.100 euros al año, pese a haber acreditado unos ingresos familiares superiores a los 125.000 euros. Desde entonces la oposición se ha echado encima, le han acusado de falta de ética, de vergüenza, pero lo dicho, Lucía Figar se defiende, tiene, dice, el mismo derecho que los demás a cobrar esas ayudas, sea o no un cargo público.
Yo opino que cualquier ciudadano que reúna los requisitos de una convocatoria puede participar en ella. Es una convocatoria pública, transparente, que existe desde el año 2002, que no ha variado nunca los criterios. E insisto, los que estamos en la administración o los que ejercemos cargos públicos, pues tenemos los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Sí.
Y ya puestos, Lucía Figar también defiende a los suyos, en concreto a la directora general de Educación Secundaria, que también ha sido diana de las críticas en los últimos días. En concreto, en su caso, ya saben, se lo adelantábamos también ayer aquí en la SER, por haberse quedado con una plaza del Conservatorio de Música, una plaza que ella misma formalizó.
Es una convocatoria que convoca y que resuelve otra dirección general. Si es que es falso de lo que se está diciendo, que esta se ha dado a sí misma una plaza, la convoca y la resuelve la Dirección General de Recursos Humanos. Y ella ha concursado para un traslado, no para una plaza que tiene ella ganada la oposición desde hace 30 años. Eso es falso. Y además, quiero destacar, porque la directora general me dio ayer los detalles, que ella quedó novena en ese concurso de traslados. Y por tanto, la plaza que le ha tocado porque los otros 8 que están por delante han renunciado a ella.
Bueno, insistimos, esas plazas las formalizó la directora de Educación Secundaria. Es más, esas plazas hasta entonces no existían. Bueno, la consejera de Educación ha hecho todas estas declaraciones durante una visita con morbo, porque Lucía Figar se ha ido esta mañana hasta Parla y lo ha hecho para visitar los terrenos donde se va a levantar el nuevo colegio concertado religioso que acaban de autorizar y que abrirá sus puertas el próximo curso. Ayer ya les contábamos el enfado del Ayuntamiento de Parla, que no quiere ese centro, que no quiere ceder un terreno público para que una entidad privada concertada se lucre. La única vía que tienen los socialistas para evitar la llegada de ese centro sería no conceder la licencia de obra. Así lo decía el alcalde socialista José María Fraile.
No se ha seguido el propio procedimiento administrativo que marca el pliego de condiciones. No sabemos las valoraciones, quién ha hecho las valoraciones, cuál es el proyecto. No sabemos si existe proyecto educativo, no, no sabemos nada. No es un conflicto entre el ayuntamiento y los católicos. Yo creo que el ejercicio es que se está provocando un concurso para un proyecto elitista, educación diferenciada. Es un hecho con el que políticamente estamos en contra. Yo no puedo consentir que en mi ciudad tengamos un centro con educación diferenciada. Es una barbaridad.
Bueno, los socialistas enfadados por la llegada a este colegio, la queja de los socialistas, que además dicen que la visita de la consejera de Educación, Lucía Figar, a su municipio, a Parla, ha sido toda una provocación. Pero vamos a conocer también qué más ha dado de sí esa visita. Ampliamos desde SER Madrid Sur con David Callejo.
Lucía Figar ha visitado los terrenos en los que se levantará el colegio Juan Pablo II pocos días después de que estallara la polémica con el consistorio, pero ha rechazado que signifique una provocación al ayuntamiento porque se trata de su agenda habitual como consejera. Figar, que ha anunciado que en septiembre estará listo el centro, pero con módulos de fabricación industrial, barracones, ha opinado que su construcción está siguiendo los trámites legales, aun con las trabas del ayuntamiento.
Este terreno se sacó a subasta por parte del consorcio de Parla. Hubo una única oferta, que es precisamente de la de los titulares y promotores de este colegio. La única oferta que hubo ha sido adjudicado. Faltan unos detalles de la formalización y yo no veo que tenga que haber ningún problema en ese sentido. Otra cosa es, y lo tendrá que explicar, si el ayuntamiento se empeña en impedir y en poner todas las trabas posibles a la existencia de este colegio. Pero a pesar de ello, yo no preveo que haya ningún problema, como le digo.
Sobre esas trabas, el portavoz del Partido Popular en Parla, Miguel Ángel López, ha recordado que fue el gobierno municipal el que votó a favor de que se adjudicara la parcela para un colegio concertado y ha asegurado que cometerían prevaricación si, por ejemplo, no les dan licencia de obra.
Por cierto, que la consejera no ha confirmado si visitará también el terreno de Rivas, donde Izquierda Unida tampoco quiere que se levante otro colegio concertado religioso. Son las 2:19.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Pleno municipal en San Sebastián de los Reyes, que ha servido para dar a conocer el resultado del cierre presupuestario del año pasado, que asciende a 5,5 millones de euros, y el resultado presupuestario ajustado, que arroja un saldo positivo de más de 9. De esta forma, se mejora en más de 3 millones de euros el resultado respecto al anterior ejercicio en el 2012. Además, se ha aprobado el reglamento de régimen interno del Centro Municipal de Personas Mayores. En la sesión se ha anunciado, tras el acuerdo de todos los grupos, a petición de Izquierda Unida, además, que un alcalde republicano de San Sebastián de los Reyes, asesinado en 1939, tendrá una placa en la calle de la ciudad. Manuel Mateo López fue regidor del municipio desde el 1 de abril del 37 hasta abril del 38. Esa, al parecer, fue la causa de su encarcelamiento el 30 de marzo del 39 en las dependencias de la Guardia Civil de Colmenar Viejo. Tras ello fue juzgado y condenado a muerte. El 22 de octubre del 39 fue asesinado. Por paradojas del destino, al día siguiente llegó su indulto. Por último, en este pleno municipal se ha rechazado una moción de Izquierda Independiente sobre la restitución de la memoria histórica. El alcalde Manuel Ángel Fernández ha mostrado su apoyo a todas las víctimas, reiterado su compromiso por el cumplimiento de la legalidad vigente y ha pedido mirar al futuro sin rencor. En ese sentido, ha rechazado la lectura que ha hecho Izquierda Independiente de los represaliados por el bando franquista.
Dentro del debate, pues ha surgido algo deleznable por parte del representante de Izquierda Independiente, que se ha dedicado parte de su tiempo pues a anunciar uno a uno el nombre de las víctimas de un bando de la guerra civil que tuvo lugar en España hace 75 años. Desde luego, nuestra postura siempre ha sido la misma, el más absoluto respeto a las víctimas, el respeto a la legalidad, a las sentencias, aunque no nos gusten, y desde luego el utilizar las víctimas, el utilizar los nombres, las familias, el rencor, pues yo creo que es absolutamente deleznable.
Y también ha habido esta mañana pleno municipal en Colmenar Viejo. A principios de siglo eran numerosas las familias de fuera que llegaban a este municipio en plena bonanza económica. Sus pequeños eran escolarizados en el colegio público Isabel la Católica. Niños que además procedían de diferentes países. Circunstancias que hicieron que se extendiera la fama entre los padres de la localidad de que el rendimiento escolar era bajo, lo cual no era cierto. En plena crisis, la llegada de menos inmigrantes y la marcha de muchos a sus países generó que cada curso que pasaba fueran disminuyendo los alumnos. En los últimos tiempos, la Comunidad de Madrid estaría supuestamente impidiendo las matriculaciones de nuevos alumnos, buscando presuntamente vaciar las aulas de los primeros niveles educativos. Las familias que llevan allí a sus niños creen que se está produciendo un cierre progresivo del centro, un asunto que ha provocado que se celebre un pleno extraordinario sobre el futuro de este centro. Este ha servido para que todos los grupos políticos muestren su oposición a ese supuesto cierre progresivo. Hemos hablado con Inmaculada Viñoles, es concejal de Educación.
El colegio lo que hace, la consejería, es deshabilitar un aula cuando solamente solicitan 5 niños el colegio. Claro, no se puede mantener aulas. Los recursos son los que hay con 5 niños. Lo que se tiene que hacer es repartirlos por los centros que tienen plazas. Ya es un colegio que tiene aulas con 9 niños y se mantiene abierto. Yo pienso que la ubicación es bastante, un tema bastante fundamental. Va mal para aparcar, la población es una población mayor.
De momento, la Consejería de Educación niega el cierre, confirma que este colegio público va a seguir abierto con normalidad el próximo curso. Vamos con las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Ya saben que hoy empieza esa operación de tráfico, segunda fase de la operación de tráfico de la Semana Santa. Vamos a ver cómo están las vías circulatorias de la zona norte de Madrid. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte, sin problemas importantes para circular, tenemos tráfico intenso en la salida de la M50 a la A6, carretera de la Coruña de Altura de Las Rozas. Insistimos, en el resto de vías se circula con normalidad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Quince representantes de la ciudad taiwanesa de Yunli han visitado Alcobendas para aprender las singularidades y características del modelo de la ciudad que representan. Su principal interés era conocer la organización municipal, las razones de su crecimiento y la expansión. Ignacio García de Vinuesa les ha dado la bienvenida, ha explicado la organización del ayuntamiento, su posición económica y financiera, con 14.000 empresas radicadas en el municipio, lo que la convierten en la segunda ciudad con mayor facturación de multinacionales del país. Al tiempo ha invitado a cualquier empresa o inversor de Taiwán a conocer Alcobendas.
De buena gestión de Alcobendas y de modelo de ciudad en todos los sentidos, traspasa nuestras fronteras y ha llegado nada menos que hasta la ciudad de Yunli en Taiwán, una ciudad de 400.000 habitantes, que han conocido cuál es el modelo de ciudad que representa Alcobendas y han venido a preguntarnos cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos, cómo nos organizamos, cuáles son los servicios, en definitiva, para que le contáramos aquello que les ha llamado la atención hasta Taiwán, nada menos.
La delegación taiwanesa de Yunli, una ciudad de 400.000 habitantes volcada en la industria aeronáutica, ha tomado nota de la política municipal de impulso a la inversión y atracción de nuevas empresas, la gestión municipal del patrimonio municipal de 77.000 metros cuadrados de oficinas y las infraestructuras y servicios con los que cuenta la localidad de Alcobendas. En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento ha concluido las actuaciones de mejora y adecuación de las aceras en la calle Bilbao, entre la calle Juan Olivares y la avenida de la Plaza de Toros, una céntrica zona del municipio que facilita el tránsito de ciudadanos a varios colegios, el ambulatorio Quinto Centenario, las paradas de autobuses interurbanos y la estación de metro. Varias citas importantes en torno a la Semana Santa. Una de las más destacadas, tradicionales. Se espera una afluencia de más de 20.000 personas. Es la pasión viviente del Molar. Los días 18 y 19 de abril, las Cuevas del Vino volverán a ser el escenario de esta representación en la que se vuelcan más de 200 vecinos. Desde las 8 de la tarde, este lugar de origen árabe ambientará las 8 escenas que recrean desde la llegada de Jesucristo a Jerusalén hasta su resurrección, pasando por la Última Cena, el juicio de Pilatos o la muerte en el Calvario. José Ignacio López es coordinador de Cultura en el Molar.
Hombre, evidentemente no vamos a clavarle los clavos a Cristo, pero el levantar la cruz, por ejemplo, se levanta con los mismos medios y de la misma manera que se debía hacer entonces. Es una cruz que se levanta entre 8 hombres con Cristo en la cruz y de manera manual. No hay ningún catafalco, ningún artilugio que haga que la cruz se levante. Se levanta a pulso entre todos y a Cristo se le baja con un lienzo, se le suelta de la cruz y se le baja igual, con un lienzo de la cruz, sin ningún tipo de artilugio, ni arneses, ni nada similar.
Y otra cita sin duda importante de la Semana Santa es con la alimentación, con nuestras grandes exquisiteces. Los golosos están de enhorabuena porque hasta el 30 de abril 26 establecimientos artesanos van a participar en la primera ruta de la Torrija de Madrid, un evento que ha organizado la empresa Qué Rico España y la Asociación Empresarial de Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid. Una buena oportunidad para degustar variedad de sabores que ofrece el dulce más típico de la Semana Santa. Hemos hablado con Alberto de Prado Ilzarbe, es el organizador.
Pero es curioso cómo algo tan sencillo como pan, un rebozado, una infusión en canela y en naranja, lo diferente que puede llegar a ser la torrija de la madre de la suegra o la de la pastelería. Que la gran diferencia que hay en pastelería es, sin duda, ellos utilizan lo que llaman técnicamente formulación, es decir, los pesos siempre los mismos, el aceite a una temperatura adecuada, y eso hace que siempre la torrija más o menos le quede igual. La elaboración es muy compleja. Y no nos olvidemos que hay muchas clases de azúcar, que hay muchas clases de harina y que al final somos lo que comemos.
Y recuerden que en muchas calles de muchos municipios de la zona norte de Madrid también habrá las tradicionales procesiones. La cofradía de la Semana Santa de Alcobendas, por ejemplo, ha organizado para estos días esas procesiones que congregan a miles de ciudadanos de la localidad, en la que van a participar las bandas de música de Toro, Cisterniga y la propia Alcobendas. Pueden consultar toda la programación en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Hora 14 y 27 minutos.
No des más vueltas. En Renault Autofer, frente a la estación de tren de Val de las Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofer.com. Renault Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Porque en Carrefour sabemos que todo cuenta, te devolvemos siempre el 8% del carburante que repostes en nuestras gasolineras acumulado en tu cheque ahorro al presentar tu tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta PAS. Y es que en Carrefour todo cuenta.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Del 23 de abril al 9 de mayo estará abierto el plazo para solicitar plaza escolar en los centros públicos de Alcobendas que imparten segundo ciclo de educación infantil. Fernando Martínez es el concejal de educación.
Es una decisión difícil, pero que, bueno, ya se ha abierto el plazo y entonces desde el 22 de abril al 30 de abril, en esas fechas hay jornadas de puertas abiertas en los diferentes colegios públicos de Alcobendas para que los padres puedan solicitar plaza que va del 23 de abril al 9 de mayo, ambos inclusive.
Precisamente desde la oposición, Unión Progreso y Democracia, ha recordado que ahora todavía siguen retrasándose la entrega de las becas de comedor, 7 meses después del inicio del curso. Miguel Ángel Arranz.
Un tema especialmente sensible para cientos de familias que lo están pasando realmente mal en Alcobendas y, bueno, están esperando desde hace un año prácticamente, porque está a punto de acabarse el curso, las becas comedor que prometió el alcalde de Alcobendas y siguen sin saber nada a día de hoy. Las becas seguramente ya las den para el curso que viene. ¿Qué ocurre? Que con esto lo que quieren paliar es, bueno, pues hacer el paripé de que también el 2014-2015 hemos entregado becas y lo que están es entregando becas retrasadas.
Y recordarles en el mundo deportivo que la tercera división no descansa por Semana Santa. Disputan la jornada 37 y 38. El Alcobendas Sport se enfrenta al Pinto este miércoles a las 12 de la mañana en el José Caballero. A las 12 y cuarto, el Sanse recibe en Matapiñonera a la Darve. Por su parte, el Colmenar Viejo juega su partido fuera frente al Torrejón a las 11 y media. El domingo el atractivo es para el derbi entre el Colmenar Viejo y el Sanse, que tendrá lugar a las 11 y media de la mañana en el campo Colmenarejo. El Alcobendas Sport juega fuera frente al Internacional. El resto de la información de esta jornada en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Hasta luego, sigue aquí Hora 14.